alguien que ha impulsado esta ley, alguien que llevó adelante esta ley, bueno, que armó justamente la ley Facundo, es la doctora Elba Soria. Y para hablar de esta aprobación, ¿no? Primero, las sensaciones, ¿no? Obviamente, que siente y qué pasa a partir de ahora con la aprobación de esta ley. Estamos con ella, por supuesto, con la doctora Elba Soria. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a tus oyentes y gracias por la invitación. Feliz día a todos los docentes de la provincia de Santa Cruz.
Feliz día, bien, país, feliz día.
En este día, 11, y abrazo a toda la familia de Facu. Y bueno, sabemos que a veces estos proyectos de ley y estas leyes en algunos casos obedece a episodios dolorosos que dan orígenes, ¿no? Y yo lo decía hace un rato en otra radio, el caso de la ley Tupuy, de la ley Brisa, de la ley Micaela, hoy la ley Facu. Así que son, bien, o sea, son orígenes que provocan esto muy dolorosos, sí, ¿no? Muy dolorosos. Bueno, dicho eso, bienvenida a la ley, que justamente va a salvaguardar la memoria de Facu en cada uno de los docentes que se le vayan a querer o a intentar vulnerar los derechos por parte de quienes, en este caso del Estado, ¿no? Esta ley va a abrazar a todos los docentes, los va a proteger, los va a cuidar y los va a acompañar en el proceso desde el momento de que el profe lo citen para notificarlo de una acusación, denuncia, investigación, sumario administrativo. El docente se va a ver amparado, acompañado y protegido, dice la ley, mientras dure el proceso. ¿Eso qué significa? Que desde el momento del inicio, cuando lo llamen, el docente pueda ingresar ese día de la notificación con alguien de su afecto, de su confianza, de su vínculo más cercano, que lo puede modificar cuantas veces él quiera, solamente en un libro de actuación. Y ese secretario, ese vicerrector, ese rector, ese supervisor, o quien sea la autoridad que lo cite, debe respetar que ese docente entre acompañado con alguien. ¿Qué nos garantizamos o qué le va a garantizar la ley Facu a partir del día? Es que ese docente va a tener quien lo abrace y quien lo acompañe, que no está solo en esto. Luego se va a dar todo el otro proceso y es allí donde va a estar seguramente el espacio jurídico que lo indique la ley y, de ser necesario, decía el proyecto, el acompañamiento terapéutico hasta que la justicia determine su responsabilidad o no de los hechos del cual ha sido denunciado.
Bien.
Es eso.
Parte importante acá, ¿no? Que antes no estaban garantizados sus derechos, porque no estaba la presunción de inocencia, no pasaba esto de estar contenido, no había un acompañamiento, como usted dice, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Obviamente. Esto cambia un poco, ¿no? Con esta ley.
Y absolutamente. Lamentablemente nace desde el dolor. Y bueno, y después está esta parte, ¿no?
Sí.
Que es para salvaguardar esa memoria de Facu y que abrace a todos los docentes, que su nombre derrame punta a punta del país para cuidar y proteger a los docentes y que esto no vuelva a suceder.
Claro.
Porque están sucediendo casos, están sucediendo hechos absolutamente tristes con personas que están al borde del suicidio, de docentes, me refiero.
Sí, sí.
Hasta el día de ayer, por ejemplo, donde no lo digo yo, lo dicen los psicólogos del hospital, y donde han elevado un informe diciendo el alto situación de vulnerabilidad del docente para que se tomen medidas, por el Consejo Provincial de Educación. Eso es hasta el día de ayer. La justicia tuvo que expedirse porque el docente está acorralado desde hace meses. Y bueno, no podría darle más detalle, pero ya la justicia en el día de ayer se ha expedido. Hemos visitado a la dirección de nivel de adultos, acercándole el oficio de la Cámara criminal, bien, donde indica que ese docente no puede hacer tal o cual cosa, también de la ayuda oficial del Estado y de los centros médicos públicos, que así lo están indicando, y sin embargo el docente en el día de ayer, por ejemplo, que al cual lo acompañé, no ha sido recibido. O sea, esto también hay que decirlo, porque nos está sucediendo, y en esto es una lucha constante de todas las personas, de toda la sociedad, que se haga carne de esto, y bueno, de los medios también de comunicación, para ver de qué manera se protege, se cuida, y porque está, hay docentes que las están atravesando a esta situación con una vulnerabilidad alta, ¿no?
Eso. Le iba a preguntar que qué pasa con el salario del docente en ese proceso, ¿no?
Bueno, hay la intangibilidad que del salario mientras el docente esté en este periodo de investigación.
Sí.
Hay una salvedad concreta. Uh-huh. Si el docente era suplente, el docente queda fuera. Llámese un caso muy conocido acá, que yo lo tuve, el chico se le cayó la suplencia, él quedó con un sumario administrativo, que estaba bien que quede, era una causa penal, pero él estaba con un sumario administrativo porque se activa ese protocolo, ¿no?, del cuidado de las niñas, niños y adolescentes, sí. Pero cuando se le cae a él la suplencia, el pibe queda fuera, no cobra un peso,
claro,
no puede tomar, no puede tomar otro cargo. ¿Por qué? Porque él está en investigación judicial, no puede tomar. Entonces, nos pasó un caso muy concreto. El pibe, el profesor de arte, se quedó afuera y después decidió viajar, irse. Era increíble, porque la gente quería seguir haciéndole el sumario. Entonces, costó hacerlos entender que el profesor ya no tenía nada que ver con educación, porque a él le dieron de baja hace 6 meses y ya no pertenece a nada, y se fue del país.
¿Y le querían hacer un sumario?
¿Querían seguir con el sumario? De un sumario. Sí, el profesor, sí, ya no cobraba. Volviendo al tema este, a lo que apuntabas recién, este docente del cual yo estoy hablando, del día de ayer, no está cobrando desde hace 3 meses. Ha recorrido todas las oficinas, personalmente lo acompañé,
sí,
todas, con conocimiento gremial también de esta situación y con la participación, y yo quiero agradecer eso porque hubo abogados que me llamaron que conocieron la historia por otro lado y me decían: Elba, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Porque me enteré que a fulanito le está pasando esto. Es tristísimo, es doloroso, y eso lo están atravesando los docentes de la provincia de Santa Cruz. Y esto yo les estoy diciendo del día de ayer. La justicia ya se ha expedido y dijo que ese señor estaba con esa medida y que había que respetar. No puedo dar más detalles, pero están todos en conocimiento porque, bueno, el profesor ha ido y yo lo acompañé.
Bien, esto falta la promulgación de la ley, ¿no?
Claro, sí.
Bien.
Y la ley los va a abrazar, los va a amparar. Eso es una cosa humana, muy fuerte.
Quiero ir a la parte humana, ¿no? Porque sí, usted trabajó muchísimo en esta ley. La verdad que ha dejado horas de trabajo, ha dejado muchísimo tiempo en este armado de la ley, que después obviamente fue aprobado, digamos, si quiere, tal vez un poco modificada la ley final. Pero quiero preguntarle como la parte humana, usted como Elba Soria, ¿no? ¿Qué siente con la aprobación? Porque la verdad que le va a cambiar la vida a muchísimas personas, a muchísimos docentes.
Sí, primero, separar, ¿no? Siempre digo que hay leyes que nacen desde el dolor y eso se abraza, sí, se ampara y no, como que no se vaya a querer.
Totalmente.
Como,
¿no? No, por supuesto.
Dicho eso, del amor, del afecto y del acompañamiento y del abrazo que tuvimos todo el tiempo con Graciela, eso por un lado, del dolor y que nació esto. Yo a Facundo no lo llegué a conocer, sí, ha sido amigo de mi hijo, que tienen la misma edad y jugaban en Malvinas. Por eso también este compromiso. Sí, ha sido una mezcla de emociones, ha sido. ha sido una mezcla de emociones, porque ha sido mucho tiempo en la búsqueda y ese resultado de que los legisladores aprueben algo tan humano, tan noble, tan digno de abrazar a un docente, que es una de las personas en este momento, o de las personas, perdón, más vulneradas o vulnerables, es muy valioso para la provincia y para todos los docentes del país, porque tengo entendido que se va a extender por todo el país. Así que ha sido grato eso, ¿no? Que por fin los docentes puedan tener algo que ha nacido del dolor y de lo más triste que puede pasar a un ser humano, a decir, bueno, ahora esto va a abrazar, va a cuidar y va a proteger para que no haya más esto. Entonces, porque los docentes son los que más están expuestos a estas situaciones de vulnerabilidad y de el dedo acusador.
Totalmente. ¿Tuvieron cambios en la ley Facundo, bueno, aprobada en el día de ayer? ¿Hubo modificatorias? ¿Cómo lo vio, lo pudo observar en detalle?
No, todavía no. No lo sé todavía, pero bueno, bienvenida la decisión de los legisladores de que tengan por fin la decisión de aprobarla y bueno, hoy en el Día del Docente, que así sea. Bueno, de mi parte por ahí, dicho todo lo anterior de sus orígenes de la ley y de lo que eso significa, agradecer a cada uno de los que de alguna manera empujaron esto para que así se diera, ¿no? Es eso. Insisto que son hechos dolorosos y esta ley nace de un hecho tristemente doloroso para su familia y pues yo no quiero dividir eso, ¿no?
No,
otra
claro.
cosa es la ley, el trabajo y el empujar para que esa ley pueda abrazar, ¿no? Y bienvenido que esas cosas amparen desde el punto de vista social y que nadie más se sienta desprotegido, ¿no? Que nadie más, ningún docente se sienta desprotegido sin el cuidado que le corresponde, ¿no? Bueno, yo siempre digo que el poder se lo puede perder, que los gobiernos pasan. Estoy repitiendo lo que yo dije cuando defendí la ley Facundo Bueno, ante los legisladores, yo les decía a ellos que los gobiernos pasan, que el poder se pierde, pero que lo único que nos podía garantizar a nosotros el abrazar a los docentes era una ley. Abrazar a nuestros hijos era una ley y que le pedíamos eso, que se apruebe la ley.
Tengo un mensajito acá, dice Carlos, la sociedad debería estar educada para prevenir y tomar conciencia de las graves consecuencias que puede generar una falsa denuncia. Un ejemplo de esto son los casos como los de Lucio y Ángel.
Claro, esos niños, yo he tenido la posibilidad por ahí con un grupo de gente que me ayudó en conjunto de colaboradores y poder tener a Ramón Dupuy frente al papá de Ángel y abrazarse frente al dolor. Eso es, o sea, solamente esas personas que estaban atravesando eso, podían verle la cara al dolor, reconocer ese dolor en esos padres, abuelos, que estaban atravesando una situación de la pérdida de sus hijitos, de sus nietos, de niños tan pequeños, ¿no? Sí, las falsas denuncias matan, como dice Ramón Dupuy. Las falsas denuncias matan.
Bien, el 9 de septiembre, hace unos días, estuviste en Río Turbio. Ahora estuvimos en Río Turbio y vos acompañaste a la familia. Y la verdad que para todos nosotros fue muy movilizante escuchar al abuelo, a Olmedo, por ejemplo, ¿no? A un papá que no podía ver a su hijo, que hacía como tres años que no veía a su hijo. La verdad que es muy movilizante que en toda la provincia se empiece a hablar y que tengan una voz. Mediante vos, doctora, tienen una voz. Eso es muy importante a partir de ahora.
Bueno, gracias por estar ustedes como medio, bueno, la señorita que está acá presente.
Por supuesto.
Claro, porque pudieron ver lo que está sucediendo y pudieron dar visibilizar un problema que realmente los afecta y los destruye. O sea, esto quiero que sepan que eso impacta en la vida de las personas, en sus vínculos, en sus casas, y quedan absolutamente destruidos. Me llamó mucho la, si bien se eligió el turbio, se eligió el turbio por ser un lugar donde existen demasiadas denuncias para la cantidad de población que tiene, pero ustedes pudieron ver cómo la gente se acercaba primero tímida y después lo buscaban en bares donde no se pudieron grabar todos, donde la gente quería contar su propia historia. Eso yo no lo había visto antes. O sea, y estaban ahí, querían sentirse contenidos, abrazados. Yo vi, otro periodista me preguntaba y yo dije que nunca había vivido una situación así de la gente a cara descubierta, contar su historia y no sé, con lágrimas en los ojos, abuelos, sí, personas vulnerables, o sea, de niños. El comentario del abuelo que dice, mi nieto me dijo, abuelo, yo vivo en el turbio, y el hombre rompió en llanto. O sea, eso, alguien tiene que ver eso, alguien tiene que resolver eso.
Totalmente.
No nos puede ser...
No podemos estar ajenos a eso.
Claro, doctora, no podemos, no puede pasar.
Quiero hacerle una consulta y tiene, sí, que ver con la postura que marcó el área de género de la Municipalidad de Río Gallegos. Dijeron, no son falsas, faltan denuncias.
Y que las haga. Que trabajen. Que trabajen, que den las herramientas, que las hay, pero que si faltan, es porque faltarán más herramientas. Y bueno, que las trabajen. Mi postura en esto, para trabajar el tema de la falta de denuncias, es concientizar a la sociedad. De hecho, alguien me preguntaba sobre la ley a nivel nacional de elevar las penas. Y yo le digo que sí, que está bien. Pero yo decidí, y el equipo que me colabora en conjunto, es de trabajar en la concientización, en estimular a la gente que está frente a los medios como ustedes y a todas las radios, les digo, que tratemos de sembrar conciencia en la sociedad para que esto no suceda en el mientras, porque pueden los legisladores no acordar y no llegar a sancionarla, pero no nos vamos a quedar en esa espera. Yo no quiero contradecir a nadie, pero bueno, muchachos, trabajemos, hagamos algo, busquemos más herramientas si todavía falta y nos interpelemos. ¿Por qué faltan denuncias? Bueno, ¿qué vamos a hacer para motivar a esas personas que presuntamente sabemos que no lo están haciendo? ¿Por qué no lo están haciendo? Bueno, trabajemos, acompañemos. Yo visito casa por casa. Y ustedes han tenido oportunidad de verme, que la mayoría de ellos me conocía. Y los que no iban a hablar conmigo o a preguntarme o a cualquiera del equipo. O sea, eso hay que hacer. Eso exige tiempo, mucha dedicación y también bolsillo. También bolsillo, porque alguien tiene que pagar el combustible, el tiempo. O sea, eso, aunque... Y eso es personal. Entonces, estas luchas hay que cargarlas al hombro y llevarlas adelante. Nosotros la semana que viene vamos a estar en Caleta Olivia, y eso también es son luchas como personales, porque vemos la necesidad y allá vamos. Nosotros no nos quedamos en la queja ni en el dedo acusador.
Bien.
Nosotros no vamos a contradecir al otro por tal o cual cosa y con cuestión de ideología. Guarda con eso. Yo en eso no, y si faltan que las hagan, que se trabaje en las herramientas para abrazar y acompañar. Yo no me puedo quedar con que faltan. ¿Y qué hago yo? Guarda con eso.
Bien, por último, que una cosa no tape la otra, ¿no? Que las falsas denuncias no tapen las denuncias que se están haciendo, digamos, porque me parece que lo que busca, digamos, como que se armó un boca-river en esto, ¿no? Como que hay falsas denuncias y hay denuncias, me parece que no se busca eso, se busca
que haya
verdad, me parece, ¿no?
Todos buscamos, todas las personas responsables dentro de la sociedad buscamos la objetividad,
claro,
buscamos la verdad. De no buscar la verdad, bueno... estaríamos en otro, totalmente, en otro lugar. Acá bien, buscamos la verdad.
La verdad, claro.
Y siempre yo lo repito, que aunque haya una persona, porque acá no hablamos de número, pero si lo quieren bajar al mínimo uno, es merecedor del abrazo de todos. Totalmente. ¿Por qué? Porque se busca justicia y se busca verdad.
¿Quién del área de niñez está planteando esto? ¿Hay un nombre o es el área de niñez manifiestando? Sería bueno saberlo, porque bueno, cualquiera puede opinar.
En un posteo.
Sí.
A ver, dame un segundo que me voy a meter. Porque
claro, ¿quién del área de niñez?
Dice, sí, la Dirección de Políticas de Género de Río Gallegos, encabezada por Viviana Caballero, volvió a generar cuestionamientos al publicar la consigna "No son falsas, faltan denuncias", sosteniendo que las falsas denuncias no son el problema y que en realidad faltan denuncias de violencia de género. El mensaje fue difundido en el marco del Día Internacional contra las Falsas Denuncias, mientras se recuerda el caso de Facundo Díaz, docente... Bueno.
El caso falsamente denunciado, digamos.
Claro.
Entonces se contradice por el mismo mensaje.
Yo creo que, claro, yo creo que no le prestan atención a... No sé si es eslogan, pero está puesta en nuestra identidad de este trabajo, cuando... No es basta de falsas denuncias. Claro. Nosotros decimos no, no a las falsas denuncias. No estamos diciendo otra cosa. Decimos, y Viviana lo sabe claro, no a las falsas denuncias y jamás vamos a estar en contra de las denuncias ni vamos a desestimar. Yo soy una mujer de 68 años, entonces tengo toda otra historia en la cual vamos a abrazar y acompañar, y eso ya está instalado. Bien. Y no tiene que ver con eso. Nosotros estamos hablando de decirle no a todas aquellas que son falsas.
Exacto. Bueno, muy clara y, como siempre, muy amable. Seguramente vamos a volver a convocarla para seguir hablando de este tema, ¿no?
Doctora, se viene preparando para el 24 de octubre esta jornada internacional, ¿no? Contra las falsas denuncias. Muy importante, viene personas prácticamente de todo el mundo. Además, lo va a seguir todo el mundo a través del streaming. Bueno, por supuesto, correr de los días, la vamos a estar invitando nuevamente para hablar de este 24 de octubre que se viene con muchísima gente, muchísimos expositores también a nivel internacional.
Sí, el día 24 de octubre, Salón Superior del Hotel Patagonia, entrada libre, gratuita, se van a ubicar como lleguen, en las sillas que quieran, y vamos a tener la posibilidad, la provincia de Santa Cruz, de tener a los mejores expositores a nivel internacional de Latinoamérica, tanto en la psicología forense como también en el derecho penal y en el derecho de familia y también derechos humanos.
Bien. ¿Fecha para Careto Olivia se la tiene?
Y la semana que viene vamos a estar organizándonos dos días en Caleta. Me han invitado en el día de ayer. Bien. Para poder dar la información sobre este congreso y sobre este trabajo de concientizar sobre la verdad objetiva de los hechos.
Bien, muy bien.